¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por incorporarse a esta videocolumna. Hoy martes 30 de enero, terminando ya muy rápidamente este mes de 2024, el inicial, donde vimos concluir en materia política las precampañas por la presidencia de la República y las precampañas por la gubernatura estatal. Se viene un periodo, un espacio de tiempo que muchos analistas políticos hemos calificado de absurdo, de incoherente, de intercampañas, de silencio electoral, que no es tal, porque de todas formas todos los partidos y los candidatos, sobre todo estos cargos, continúan teniendo mucha actividad y apareciendo en espacios, en redes sociales, en medios de comunicación. Antes que nada, déjenme decirles que soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Como siempre, les agradezco que nos acompañen en estas reflexiones políticas. Hoy vamos a hablar por primera vez del tema de los candidatos a las alcaldías y vamos a centrarnos en el caso particular de Morena y en la capital del estado, porque se ha pues vuelto un poco el tema de conversación la llegada de un candidato externo por parte de Morena en base a estas decisiones que se toman en el centro del país, que se toman en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Morena, por su Comité de Elecciones o su Secretaría de Elecciones, y que ha recaído en el caso de Guanajuato Capital en un personaje que ya venía dando mucho de qué hablar desde el pasado, desde tiempos atrás. El empresario de televisión, entre otras muchas cosas, es también empresario, tiene otros negocios, Jorge Rodríguez Medrano. Jorge Rodríguez Medrano, hemos tenido oportunidad en otras ocasiones de abordar su personalidad, de abordar qué clase de personaje es. Ha logrado tener un pequeño imperio mediático en la capital del estado. Ya logró, por ejemplo, en una ocasión colocar a su esposa como regidora por el Partido de la Revolución Democrática en una administración, si mal no recuerdo, la última del PRI, la de Edgar Castro. También ha intervenido activamente para obtener cargos públicos para sus hijos. Le gusta esta combinación de entre poder y utilización de un medio de comunicación, pues al más viejo estilo. Hoy dándole la bienvenida a quienes se unen, Alicia Jasso, Kevin Lomax. Muy buenas noches, gracias ahí por sus comentarios, por sus bromas, que acepto de muy buen gusto. Gracias por estar acá. Arturo Núñez, Francisco Arellano, muy buenas noches. Bueno, pero esta vez Jorge Rodríguez Medrano dio un salto cuántico porque logró la candidatura a la presidencia municipal de la capital del estado de Morena. Hay que recordar que uno de los episodios previos que marcó además una confrontación legal entre quien está aquí comentando esto, su servidor, y Rodríguez Medrano, fue la investigación periodística que logró determinar, encontrar, que la Tesorería Municipal de Guanajuato tenía un adeudo, tenía un impuesto sin cobrar, tenía a cargo de la cadena de cable de en el que el señor Rodríguez Medrano hospeda su canal de televisión, que había alcanzado ya una cifra cercana a los 100 millones de pesos, si mal no recuerdo, 80 millones de pesos entre recargos y absolutamente ni un centavo se había pagado por el uso del espacio público en la capital del estado, una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene este impuesto especial a todas las empresas públicas y privadas que utilicen la zona urbana, el espacio de la ciudad para colocar sus cables, llámese Telmex, llámese CFE, llámese empresas de televisión o de internet. Este adeudo que fue documentado por la Tesorería Municipal, que fue reconocido, permanece sin pagar. Y esa investigación periodística que tenía pues la hipótesis de que Rodríguez Medrano no pagaba estos impuestos utilizando el poder que le daba la televisora, fue lo que motivó una denuncia de daño moral en contra del activista Roberto Saucedo. A esta se han seguido otras varias. O sea, Rodríguez Medrano es un personaje litigioso, no solamente utiliza el poder de la televisora para ganar negocios, para ganar espacios públicos, sino que también lo hace para evitar la crítica y para tratar de silenciar a sus críticos. Le gusta jugar a la política, pero quiere hacerlo sin consecuencias. Bueno, pues hoy lo tenemos como candidato de Morena, el partido que se plantea la renovación en este país y la lucha contra la corrupción. Entonces, nos parece un caso emblemático para abordar con toda la seriedad, sin prejuicios personales, haciendo análisis político. Y además, en estos días se ha dado la presentación de una denuncia que en este momento es interna, está en los órganos internos de Morena y que ha presentado la actual regidora, integrante de este partido político, Paloma Robles Lacayo. En su calidad también de aspirante a la misma posición, a la candidatura a la presidencia municipal de Guanajuato. Me permití invitarla para que nos platique el sustento de su denuncia y en general hacer una reflexión sobre el momento en que se está viviendo en Guanajuato, donde además hay que recordar, Paloma, antes de darte la palabra, déjame nomás terminar con esto, que tenemos a una familia política enquistada a través del Partido Acción Nacional, bajo la bandera de Acción Nacional, es la familia Navarro Smith. 6 años de poder para Alejandro Navarro Saldaña, el alcalde que está por entrar ya a su sexto y último año, o más bien ya entró ya en los últimos meses, en los últimos 9 meses de este mandato, y que a su vez ha logrado colocar como candidata única de su partido de Acción Nacional a su esposa, Samantha Smith. Ahora sí, Paloma, buenas noches. Se veía esto como una gran oportunidad para que se pudiese dar una alternancia, dado el mal gobierno que ha ejercido Navarro, las confrontaciones que ha tenido con diversos sectores sociales. Se esperaba mucho la posibilidad de que Morena, segunda fuerza política, pues pudiese presentar una candidatura atractiva. Pero tenemos esta gran sorpresa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas noches. Pues muy complacida de tener la oportunidad de dialogar contigo sobre lo que está sucediendo en Guanajuato esta noche.
Por ahí escucho un pequeño zumbido, por ahí te encargo si revisas tu micrófono o algo. A la hora que hablaste se escuchó, digo, se escuchaba muy bien tu voz, pero para que se escuche todavía mucho mejor. Platícanos primero que nada, ¿cómo fue el proceso interno? Entendemos que hubo encuestas para determinar qué supieron ustedes, los aspirantes. Creo que había otros 2 aspirantes a buscar la candidatura a la presidencia municipal de Guanajuato por Morena. Ay, no te escucho, tienes micrófono apagado.
Perdón, espero que me escuche muy bien.
Sí, adelante.
Gracias. Surge el 7 de noviembre del año pasado y el periodo para presentar...
La convocatoria, te refieres, la convocatoria. Sí.
La convocatoria para el registro de aspirantes, sí, a las candidaturas locales en ciertos estados, incluido Guanajuato. Surge el 7 de noviembre. Para el caso de la presidencia municipal de Guanajuato, el periodo de registro, quiero decir, del 20 al 22 de noviembre. Tengo del mismo 2023. Tengo conocimiento de que nos registramos 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Conozco a los varones, no a las compañeras. Pero en fin, en un momento te digo sus nombres.
Déjame, aprovecho este paréntesis mientras consultas los nombres para decirte que tenemos 435 personas conectadas. Estoy a punto de declarar esto como un récord en la transmisión de la videocolumna.
Me da muchísimo gusto.
Porque hay mucho interés en el tema.
Espero que se encuentren los frentes feministas, que se encuentren compañeras de Marea Roja y que se encuentren mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres. Y por supuesto, la militancia y la ciudadanía capitalina, porque no es para menos.
Creo que hay de todo, por ejemplo, aquí está el presidente del Observatorio Ciudadano, Guillermo Siliceo, y bueno, muchos comentarios, voy a estar tratando de pasarlos y que no se me vaya ninguno. Adelante, Paloma, por favor, continúa y hasta haciendo un resumen sobre este proceso.
Sí, claro que sí, claro que sí. Te decía que nos registramos 5 personas, voy a decir los nombres y los tomo de una nota que publicó el periódico Correo en el pasado 15 de enero de 2024, titulada ¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía en Guanajuato Capital por parte de Morena? La declaración la da Jesús Ramírez Garibay, quien es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato, y menciona que somos Marisol García Gómez, Paloma Robles Lacayo, su servidora, Rosa Elena Saldaña Ávila, Roberto Loya Hernández y Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Entonces, sabemos, lo último que dijo Morena es que se iba a definir por encuesta. Entonces, tenemos conocimiento de que ya se aplicaron, eso es lo que de manera extraoficial hemos sabido, y para sorpresa de todas y todos, se emite este comunicado el 23 de enero del 2024, en donde la Comisión Nacional de Elecciones informa la definición de candidaturas de ciertos municipios en Guanajuato y en Yucatán. Y en el caso concreto del estado de Guanajuato, tres municipios, y uno de ellos es la capital, en donde se le asigna de manera inesperada, sorpresiva, a la última persona a la que me referí, a quien conocemos popularmente como el pastelero. Entonces, es un comunicado.
Es que tiene un negocio de repostería que maneja su esposa, pero bueno, vamos a llamarle Rodríguez Medrano, no caigamos en ese nivel, dejémoslo para otros programas, para atender al fondo del tema, ¿no? ¿Qué te parece?
Claro que sí. Que además la cadena de pastelerías ni es de él, creo que le hacemos mucho favor. Es de su esposa. Pero en fin, el señor Rodríguez Medrano.
Él no es militante de Morena.
No que yo tenga el conocimiento. Sé que...
Los demás, de alguna manera, sí. Eso, Loya, tú, Marisol... Las otras personas militan en Morena.
Las dos mujeres, no lo sé. Y no olvidemos que cualquier persona se podía registrar, incluso se admitían registros externos. Entonces, desconozco en el caso de las otras dos personas del sexo femenino, pero de Roberto Loya, pues tiene también años en el partido, sin duda.
Claro.
Entonces, en el caso de Rodríguez Medrano, desconozco si es militante o no. Lo que sí puedo decir es que nos toma por sorpresa y que me entero de su incorporación o de su interés en el partido a partir de su aparición en las fotografías de las capacitaciones de Morena. Ese es mi antecedente, el antecedente que conozco. Que
con lo más espectacular, ese es un agente con capacidad económica, o sea, rápidamente, yo fui a Guanajuato alguna vez y vi estos espectaculares. Ahora bien, también tengo información confiable, información de primera mano, de que estuvo buscando a varios partidos políticos, que tuvo reuniones serias con funcionarios, dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. O sea, su intención era, como fuese el lugar, buscar un espacio en la candidatura. Ahora me gustaría reflexionar, ya vimos la sorpresa de la encuesta, digo, no me parece difícil que un personaje que aparece a cuadro en un programa televisivo, en un programa de cable, que es sin duda visto, que además no hay muchas opciones en Guanajuato, tenga un nivel de conocimiento y de popularidad. Pero, ¿qué luchas ha dado Rodríguez Medrano desde su televisor en el pasado en favor, digamos, de la transformación del país, en la idea que plantea Morena desde su origen de erradicar la corrupción, de combatir los abusos, de frenar al poder económico frente al poder político? ¿Qué me puedes decir de eso, tú que lo conoces de cerca, y sobre todo del manejo ético que hace de su medio de comunicación, o si no lo es así, si me lo puedes comentar? Entiendo que tú has sido víctima de campañas ahí, ¿no?
Sí. ¿Qué sé de él? La verdad es que no lo conozco. La realidad es que no hemos tenido mucha relación.
Pero conoces su actividad pública, conoces, claro, lo que haces, lo has escuchado o de terceros. Me refiero un poco a eso, lo que haga en lo personal no nos importa.
Sí. ¿Por qué sé de él en los últimos años? Pues porque mis amistades me comunican de sus ataques. Es decir, de repente me escriben y me dicen, está diciendo cosas espantosas de ti, o me mandan las notas, y esas son mis referencias de él. ¿Qué ha hecho por la 4T, por Morena, para posicionar a la marca? Lo desconozco. Sí sé que aprovechó el foro de la última consulta nacional, que fue a mediados del año pasado, quizá a finales de julio, para su destape, lo cual es contrario a los principios bajo los cuales debía llevarse a cabo esta actividad. Hay que decir que se llevaron a cabo 4 consultas nacionales. Yo me encargué de la organización de las primeras 3 y en todo momento cuidé mucho que fuera una actividad muy pura, en el sentido de que se guardara la esencia de recuperar la opinión popular en torno a ciertos temáticos que estaban planteados desde el principio. Y
Tiempo. Hemos alcanzado 700 personas siguiendo esta transmisión. Paloma, adelante.
¡Qué gusto!
Les pedimos, por favor, su like a aquellos que puedan y que gusten en YouTube, en Facebook también. Muchas gracias. Adelante.
Y aprovechando esta pausa, pues también agradecer muchísimo el interés y la atención, agradecer la presencia, el respaldo y el interés.
Entonces, pues que esto está candente en la capital del estado, Paloma. A ver, pero platícame de algo. Entiendo lo que venías contando y todo, pero ¿crees que hay una coyuntura precisa para que Morena ganara por primera vez en la próxima elección la alcaldía de Guanajuato capital, para que le diera oxígeno a esta larga estadía de 6 años que amenazan con convertirse en 9 de una sola familia en Guanajuato capital?
Yo creo que se da el caldo de cultivo perfecto, la condición coyuntural idónea para la transición. A ver, tengo una formación científica, soy ingeniera bioquímica y entonces opinamos con base en los datos. No es una... Y además...
Hace rato alguien preguntaba si haces política por vocación, Gabriela Medina, por profesión. Aprovecho para que estás hablando de ti para comentar esa pregunta.
Mira, además de mi formación científica, tengo una maestría en artes, tengo una notable sensibilidad que creo que es lo que me caracteriza y eso me da cierta ventaja, una condición muy especial para identificar las problemáticas y convertirlas en iniciativas, en propuestas de punto de acuerdo, que es a lo que me he dedicado en estos años. Entonces, ¿por qué soy política? Porque me encanta el contacto humano, porque eso me nutre como nada, porque tengo una sensibilidad social muy, muy especial. Pero en fin, no es el propósito del programa, solo respondí a tu pregunta.
Así es, te lo agradezco.
Y yo también le agradezco. Entonces, te decía, nos referimos a los datos. ¿Qué hemos observado? Las únicas encuestas públicas son las de Massive Caller y yo he estado particularmente atenta. A partir de enero a mayo, se hacía una medición mensual del posicionamiento de la marca. Y entonces yo veía con muchísimo entusiasmo que Morena estaba muy por encima del PAN, particularmente en Guanajuato. Se medían 5 municipios, Salamanca, León, Irapuato, Celaya y Guanajuato. Y Guanajuato, digo, a reserva de Salamanca, porque es un municipio que hoy ya gobierna Morena, en donde se presume que hay un alto posicionamiento ya de por sí de la marca. Pero en Guanajuato, a diferencia, o como observamos en los otros municipios, y León es otro municipio que excluyo, pues, porque ahí gobierna el PAN, y ahí lamentablemente, según esas encuestas a las que me refiero, estaba más posicionado el PAN. Pero de Irapuato, Celaya y Guanajuato, los 3 gobernados por el PAN, en Guanajuato había una notoria ventaja de Morena sobre el PAN. Esto con respecto a la marca. A partir del 12 de junio empieza a medirse el posicionamiento de los perfiles. Yo recuerdo perfectamente ese día, estaba sentada en el famosísimo sillón de mi abuelita, aquí en la sala de la casa, y entonces recibo las encuestas con muchísima emoción y grité y mi mamá salió. Yo estaba desbordada de alegría porque me tomó por sorpresa, me pareció muy temprano que se midiera y que yo ocupara ese lugar, pues, ese lugar privilegiado en donde encabezaba las encuestas de Morena y Morena encabezaba las preferencias electorales. Y la verdad es que ese es un comportamiento que hemos observado en todos los meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y ya a partir de noviembre, diciembre y enero, hacían encuestas quincenales. Me acuerdo que en la primera de enero, la precandidata del PAN tenía una ligera ventaja con respecto a mí, pero luego eso se revierte en la segunda de enero. Entonces, así cerramos afirmando que había todas las condiciones, es decir, eso era lo observable.
Te interrumpo para comentar algo que también es información pública. El PAN estatal estuvo preocupado o ha estado preocupado por esta situación, a grado tal que se ofreció la candidatura a la alcaldía al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks. Esto entre los panistas se ha comentado amplísimamente y te cuentan las versiones y se ha reconstruido un poco esa cuestión, ¿no? Porque se suponía que Juan Carlos Romero Hicks era el único que podía rescatar Guanajuato de la situación que tú describes. Juan Carlos Romero declinó aceptar la postulación. Se sabe de una conversación con el gobernador Diego Sinoé, donde incluso Romero Hicks se quejó de la candidatura de Samantha, y Diego Sinoé le dijo, pues la solución es muy fácil, acepta tú y no va Samantha. Pero Juan Carlos, entiendo que argumentó situaciones de carácter familiar. Otra cosa que me parece muy entendible es que un exgobernador tampoco acepte ir a buscar una presidencia municipal, digo, hablando de egos políticos. Aceptó en cambio una diputación. Así están las cosas, pero el PAN estaba preocupado por lo que tú dices, por el aumento del crecimiento de Morena, el aumento de esa marca y la declinación de la marca panista. Entonces había expectativas, había posibilidades.
Claro, claro. Entonces, contestando tu pregunta, eso decían los datos y eso también dice el pulso ciudadano. He tenido oportunidad en este periodo de la regiduría de visitar muy diversas zonas del municipio de Guanajuato, de hacer un recorrido mucho más profundo, y la percepción era, por supuesto, que vamos con Morena. Entonces, claro que hay condiciones. No diría que había, estoy plenamente convencida de que hay condiciones para ganar la capital.
Bueno, aquí has de perdonar a Didi, que es una perrita que anda por aquí, que de repente se inquieta porque pasan perros por la calle. Paloma, hay otra cuestión. Antes de hablar de la sorpresa que significó que Jorge Antonio Rodríguez Medrano resultara apoyado por el proceso interno de Morena que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Hay una relación estrecha entre Jorge Rodríguez Medrano y Alejandro Navarro, de años, de llevar una muy buena relación, de ser un proveedor privilegiado del municipio de Guanajuato, de su sistema de agua potable, etcétera, de contratos de diverso tipo, incluso no solo publicitarios para su canal, sino incluso contratos para sus empresas que hacen otro tipo de producciones, que son amigos personales, que comparten grupos de redes sociales, que se divierten juntos, etcétera. Y eso me parece, bueno, en política todo ocurre y hay que ser sospechosos. ¿Podría tratarse de un plan, vista las dificultades que enfrenta el PAN con el crecimiento de Morena, que Rodríguez Medrano, de alguna manera y trabajando esta candidatura y logrando apoyos nacionales de Morena, se habla mucho del diputado Manuel Reyes, se habla del secretario general Jesús Ramírez, pues lo que está tratando de hacer es una campaña anticampaña para que sea Samantha Smith quien gane y le siga respetando esos contratos, o sea, un autosabotaje de Morena. Yo recuerdo que ya en 2021 vimos una decisión de Morena que perjudicó mucho a este partido político, que favoreció la reelección de Alejandro Navarro con la maestra Carmen Cano, que realmente no hizo campaña política, no era lo suyo, y que pues, dejó prácticamente tirada la candidatura. ¿Ven este riesgo los militantes de Morena, los simpatizantes de Morena, incluso los simpatizantes que desde la sociedad civil quieren y aspiran a un cambio en Guanajuato, ya el que sea, porque están hartos?
Pues te diría que esa es una lectura no solo de los grupos que mencionas, sino hasta de los propios panistas, que esto es obra de Acción Nacional. Por supuesto que lo sospechamos, digo, sería muy difícil no hacerlo. Es un caballo de Troya perfecto. Necesitaban a alguien con alta visibilidad como para aducir que gracias a su popularidad gana una encuesta y luego condecorarlo con la candidatura, pero finalmente es alguien afín que se ha favorecido, que en su momento creo que de manera estratégica y oportuna ataca aparentemente a las acciones de la administración pública municipal cuando en otro momento las respaldó ampliamente. Es decir, ¿por qué nos enteramos que él simpatiza con la 4T? Pues nos enteramos así como accidentalmente y por sorpresa. Pero esto es contrario al discurso que históricamente se había emitido desde su canal de televisión. Entonces, ahora que el doctor Rogelio García recordaba, ¿dónde estaban los otros aspirantes cuando Paloma estaba tratando de salvar el mundo? Que es a lo que me he dedicado junto con el pueblo. Pues recordaba que precisamente Rodríguez Medrano, sobre todo en el periodo de captación de apoyo ciudadano para el plebiscito, se dedicó diariamente en su programa nocturno a atacar ese esfuerzo ciudadano, pues que era muy legítimo y que incluso era ajeno al propio partido que represento, que era un esfuerzo muy, muy, muy ciudadano y muy válido, y que finalmente ganó, afortunadamente. Pero ese es Rodríguez Medrano, dañando la reputación personal de quienes no simpatizan con él, de quienes no le otorgan contratos de publicidad. Eso es lo que sabemos de él.
Las críticas hacia ti en sus canales, en sus noticieros, ¿por qué eran? A ver, tú diste una batalla fundamental para impedir que Alejandro Navarro construyera un centro comercial que quería poner como atractivo a las momias. Lo llamaban museo, no tenía nada de museo, tú lo exhibiste muy claramente, lo investigaste, te movilizaste, movilizaste a la ciudadanía, al final te lograste impedir. Además, se iba a endeudar al municipio de Guanajuato para eso. ¿Cuál fue la actitud de Rodríguez Medrano cuando tú dabas esa lucha?
Pues de ataque, a ver, él estaba muy a favor, y eso lo vimos en sus diversas notas, del proyecto. Sabemos de manera oficial, extraoficial, que él se iba a beneficiar, que estaba contemplado un contrato de no de publicidad, sino de servicios gastronómicos al interior del centro comercial, que era lo que en todo momento habían previsto para ese proyecto. Entonces, él estaba combatiendo mis iniciativas, atacándolas y sobre todo menospreciándolas ante la imagen, ante la opinión pública. Esta fue una lucha muy larga. Recuerdo un ataque en particular.
Paloma, perdón. Estamos por llegar a las 1,000 personas siguiendo.
¡Bravo!
940. Bueno, nos faltan 60, pero creo. Por favor, si te interrumpo solo por eso, me emociono, pero adelante. Platícanos de esa lucha cuando te opusiste al disque Museo de las Momias. No quiero llamarlo museo porque no era tal, ¿no?
Muchas gracias por respetar la palabra. Seguramente nos está escuchando Rogelio García y le daría un infarto, que es el ultra especialista. ¿Qué estaba haciendo Rodríguez Medrano? Pues estaba en contra de mí y a favor del proyecto. Digo en contra de mí porque afortunadamente los ataques se focalizaron en mí, aunque también hubo para otros aliados cercanos. Él estaba hablando bien del proyecto. Me acuerdo haber escuchado a sus reporteros y reporteras mostrando las bondades del proyecto y señalándome como una opositora del progreso de Guanajuato, como una persona que estaba en contra de Guanajuato y de un proyecto tan benévolo. Entonces, eso estaba haciendo él. La lucha nos llevó años y hay que recordar que ese proyecto del centro comercial con momias fue no solo el proyecto estrella, sino el proyecto insignia de dos campañas electorales y de las dos administraciones públicas municipales de Navarro. Entonces, él plantea el asunto por primera vez el 18 de diciembre del 2019. Logramos derribarlo con la movilización en septiembre del 2020, pero nuevamente lo retoma en el 2021, el 9 de agosto. Y eso ya implicó un esfuerzo mucho más amplio porque ya se había encargado de tejer complicidades y solidaridades con el Congreso del Estado. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un litigio estratégico, la histórica captación de apoyo ciudadano para llevar a cabo un plebiscito promovido por la ciudadanía en la historia del estado de Guanajuato, y luego, después de eso, recurrimos también a una manifestación nudista y finalmente al plantón que nos llevó tres meses.
El Congreso con un frío terrible.
Exacto. Pero, en fin, fue una lucha de años y claro que valió la pena. Recuerdo que en algún momento...
Me atacó personalmente...
Sí, me atacó personalmente alguna vez refiriéndose a la protesta nudista y dijo que yo había enseñado mis miserias. Y esto fue agraviante incluso para los amigos que se dieron cuenta. A mí me dio mucha risa y pensé ya las quisiera para un domingo, pero estoy consciente de que fue violento, agresivo, de que fue muy agraviante.
Y esa es violencia política. Entonces tenemos aquí algo, violencia política de género además. Tenemos aquí algo, los negocios unen más que cualquier cosa. Y aunque hoy en su canal de televisión Navarro intenta ser, Rodríguez Medrano intenta ser crítico de Navarro, en el fondo tienen mucho que los une, ¿no? Y creo que eso sí puede ser representar un retroceso importante, no para la causa de Morena, para la causa de la pluralidad en la capital del estado. No sé qué piensas de esto.
Pues mira, yo pienso que sí un retroceso en materia democrática, pero lo que siempre me importa más es la legitimidad. Y me parece que Morena estaría comprometiendo su legitimidad si finalmente lo define como el candidato, porque la lectura pública, es decir, toda la ciudadanía ubica ese vínculo. La ciudadanía que sabe que lo identifica, sabe que tiene un vínculo con Navarro. Y aquí me voy a... dar la licencia de recordar lo que pasó en nuestra sesión de ayuntamiento, nuestra sesión solemne de toma de protesta el 10 de octubre del 2021. Recuerdo perfectamente que de ahí nos fuimos de inmediato a la sesión ordinaria número uno, en la madrugada, por supuesto, a la presidencia municipal, y recuerdo que cuando entré coincidí tanto con Rodríguez Medrano como con su esposa, y no me contestaron el saludo. Yo saludé, pues, por la tradición, por educación, pero no recuerdo que me hayan contestado el saludo. Entonces, llama a un discurso de unidad, me costaría mucho trabajo, no me ha buscado directamente, no tengo referencia de él, y me costaría mucho pensar que se va a atrever a hacerlo. También hay otro antecedente muy curioso. Hace unos meses estaba en sesión de ayuntamiento para esto, en la víspera, había hecho un video en donde me estaba comiendo un pastel y yo dije que el pan, aunque fuera tan dulce como en pastel, me hacen lo que el viento a Juárez. Porque para colmo difundió entre ciertas personas que él y yo habíamos hecho un pacto para que yo le dejara el camino libre a la presidencia municipal. Lo cual de ninguna manera puedo aceptar, reconocer, porque es una aberración, eso es impensable.
Sin buscarte nunca, sin establecer un diálogo político de altura.
Jamás. Un diálogo político de ningún... Bueno, no hay diálogo, pues, de ningún tipo.
Paola, leímos que estás presentando una inconformidad, una queja, no sé cuál es el formato en el que se presenta ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Platícanos de eso. ¿Cómo está ese procedimiento? ¿Qué posibilidades tienes de que sea recibido? ¿Qué agravios son los que formulas?
De hecho, sí, lo presento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El plazo legal era 4 días. Estoy impugnando el boletín. Entonces, el boletín al que me referí hace un momento, al que aludía, y básicamente estoy señalando una serie de agravios que tienen que ver con las deficiencias del boletín, que tienen que ver, por ejemplo, con ausencia de fundamentación, de motivación. Estoy señalando que no tuve acceso a las encuestas, que no tuve acceso a la posibilidad de verificar el material levantado. Al final del comunicado, que es de 2 hojas, se incorpora un número telefónico en donde se afirma que se puede agendar una cita para verificar y validar estos materiales y se pudiera dar certeza de la realización de la aplicación de la encuesta. Entonces, llamo al día siguiente, que era a partir de cuando se podía actuar de esta manera, y entonces me toman la llamada. De por cierto, me sorprendió que no fuera un número institucional, porque me contestan: bueno, expreso el propósito de mi llamada, mi comunicación, y la persona de sexo femenino me dice: permítame un momento, y cuelga. Entonces, vuelvo a llamar en diversas ocasiones a lo largo del día y nunca jamás se me contesta. Así es por eso que recurro a solicitarlo por escrito. Entonces,
¿este boletín provenía de alguna acta o solamente es el boletín y ya?
No, eso fue otra de las observaciones que hizo el abogado, que ni siquiera se trataba de un acuerdo, sino de un comunicado, un boletín que emite la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Y claro, es una decisión que había que pensar muy, muy bien, pues, en la coyuntura, pero me queda claro que al margen de las deficiencias legales del boletín, es una decisión que en este momento, pues, tomó la comisión, pero que es completamente ajena a la verdadera postura, preferencia de la población. Y esto lo veo reflejado en los diversos posicionamientos en redes sociales, pero también en este pulso ciudadano al que tengo un contacto permanente. No he encontrado a alguien que se reconozca como satisfecho con la decisión. Entonces, por eso me parece que es muy legítimo y además tengo que recurrir al procedimiento en mi carácter de persona con interés jurídico, dado que fui participante del proceso. Y es un interés que tenemos muy pocos, pues, las otras 4 personas.
Morena tiene tiempo perentorio para responder, la Comisión de Elecciones. ¿Te quedan otras instancias para recurrir si ahí no pasa nada o no te contesta?
Claro. Está la Sala Regional de Monterrey y en su momento tendríamos la última instancia. Esas son las vías por si hubiera necesidad de agotar la cadena impugnativa. pero según el abogado electoral con el que hablé, él considera que hay todas las condiciones para que sea procedente la impugnación.
¿Cuándo tendríamos noticias de eso, Paloma?
Exactamente, con respecto al plazo que mencionabas, no lo sé, yo espero que sea muy pronto por los diversos posicionamientos que han emitido diversos grupos, entonces quizá la próxima semana ya tengamos noticia. Y aprovecho para comentar que también presenté una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral. Creemos que, de hecho, hoy me notificaron la radicación. Entonces quiero darle certeza a la ciudadanía que ha actuado por todas las vías para revertir esta decisión del Comité Nacional de Elecciones.
Bueno, llegamos a 1,675 personas conectadas. Algunos preguntan por qué en YouTube no se reflejan tanto. Quiero decirles que estamos transmitiendo por varios canales. Estamos transmitiendo por 3 cuentas de Facebook, que es la de PopLab, 2 mías personales, una que es fanpage y otra que es página, y por YouTube en 2 canales, el de PopLab y el de Arnoldo Cuellar, además de Twitter en 2 cuentas, la de PopLab y la de Arnoldo Cuellar. Entonces, la suma de todas las personas que están ahí viéndonos son, en este momento preciso, 1,641 personas. Probablemente, si están siguiendo ustedes alguno de estos canales, no se vea este total. Bueno, ¿cuándo están dados los tiempos? Sé que no se ha registrado ningún candidato, Medrano no se ha registrado. Hoy es la decisión del partido aún interna, pero legalmente no es candidato. ¿Cuál es el calendario en este sentido para estar atentos como ciudadanía a lo que va a pasar ahí?
Claro, 14 de marzo del 2024, si no tengo mal presente, si no tengo el dato presente, pero es en marzo, es decir, estamos a 2 meses. Así que hay tiempo suficiente para continuar y agotar la vía legal.
¿Qué conflicto de interés se podría presentar en el caso de una persona que tiene la deuda que tiene Medrano, que no es cualquier cosa? 80 millones de pesos, que era lo que en 2021 o en 2020, ya no recuerdo bien, ascendía su adeudo. El adeudo, hay que ser claros, de la empresa cablera de la que él no es dueño ni socio, simplemente, o no lo sabemos, simplemente hospeda ahí su canal, pero sí es el cabildero que obtiene que estos cobros no se hagan y de alguna manera de venderles el favor a los dueños de esa empresa. Si llegase a ser presidente municipal, si fuese juez y parte en ese litigio, 80 millones de pesos entendería que es más de lo que representan las momias en un año. Paloma, tú debes tener los datos muy frescos.
De hecho, es casi lo que representa momias en 2 años. El año pasado se recaudaron 42 millones. Por supuesto, la afluencia se desplomó, pero eso no le importa al presidente municipal y no es el objeto de esta conversación. Entonces, y fíjate que hace un momento tuve la oportunidad de platicar con Roberto Saucedo Pimentel sobre este asunto y ya me actualizó con respecto al adeudo de la cablera. Propiamente, quien tiene el adeudo es la empresa Telecom, pero no perdamos de vista que Rodríguez Medrano es un arrendatario, por lo que hay una estrecha relación, es también un interesado en el asunto. A finales, en el 2019, el municipio de Guanajuato demandó un total de 115 millones de pesos, que era el adeudo de más de 60 millones de pesos, de 62 y algo, y 52 millones de pesos por los intereses. Entonces, 115 millones de pesos. Y a pesar del tiempo transcurrido, desde el 2019, es un trámite que todavía no agota y que ha tenido algunas actuaciones recientes. Entonces, Roberto espera que próximamente ya exista una sentencia. Eso, pues por supuesto que tiene una íntima relación con él. Él tendría un interés aparentemente indirecto en que esto no suceda y no estaría motivado a darle continuidad.
Hay que recordar por qué surge esta deuda, por los kilómetros de cableado que la empresa Telecom tiene en Guanajuato Capital. Es alta porque sin duda es la empresa predominante, casi digamos monopólica en la capital del estado, porque están haciendo negocio con eso y es un buen negocio, es un municipio cautivo y porque sin duda están ganando mucho más que eso. Este deuda se conforma por varios años de no pagar ni un peso, nada. Hay que recordar incluso que en una ocasión les cortaron, creo que Alejandro Navarro fue el que llegó a cortar el cable arbitrariamente, tomando la justicia en sus manos y luego perdió el juicio. En otra simulación, entre ellos, donde dejó ahí una sección de la ciudad sin internet y sin sin televisión, pero luego un juez, como lo hizo mal, él sabía que lo había hecho mal, ordenó que se reconectara, aparentemente para mostrar que estaba haciendo algo. En otra exhibición del juego que se traen entre ellos y que yo creo que son una especie de pandilla político empresarial en Guanajuato, Rodríguez Medrano, Navarro y la familia Smith. No sé qué pienses de esto. Lo afirmo yo, no tú, pero no sé qué piensas tú.
Pero estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. De hecho, yo también vivo en la sur, fui una de las afectadas.
¿Cómo ha frenado esto el crecimiento de Guanajuato? ¿Cómo ha frenado la ciudad? ¿Cómo ha frenado su desarrollo, sus servicios? Eres regidora, conoces lo que pasa en la presidencia municipal. Platícanos un poco esto. ¿Qué pasaría si, bueno, pues estamos ante una encrucijada? ¿O Smith o Medrano son las opciones que en este momento aparentemente tendrían los guanajuatenses para votar?
Mira, yo creo que hay que revisar esto que me planteas en varias aristas. De lo que nos hemos quejado mucho con Navarro en el ayuntamiento es de sus gastos superfluos. Por ejemplo, que gastara 750 mil en un parque para mascotas, que cada año se destinen 3 millones de pesos a la pista de hielo. Y este es un monto global, pero abarca la renta de la pista, la renta de la planta eléctrica, la nivelación del terreno y la renta del toldo, si mal no recuerdo. Entonces, los 10 millones de pesos que se gastaron en las fuentes cantarinas de la Plaza de las Granas, que está en la entrada de la ciudad, eso por una parte. Por otra, la opacidad en los criterios de las decisiones que se toman en materia de obra pública, que siempre queda la sospecha, aparte de la sospecha de la corrupción, pues esa también está, de las decisiones sesgadas por criterios electorales, que no reflejen verdaderamente las prioridades en materia de obra pública del municipio. Y por otra parte, ahora lo que a mí más me preocupa es lo que tiene que ver con desarrollo urbano y las decisiones de las reservas ecológicas. Navarro en todo momento ha dicho que el estacionamiento en Avenida Paseo de la Presa número 83 es procedente y que ya cuenta con todas las autorizaciones municipales, pero sabemos que no con las federales en materia ambiental y cultural, que es sobre lo que nos hemos pronunciado ampliamente. Entonces, y por otra parte, sabemos la sospecha de que Navarro quiere cambiar el uso de suelo de 120 hectáreas de la sierra para convertirlas en urbanizables. Entonces están esas presiones, esas tensiones inmobiliarias acechando sobre las reservas ecológicas de Guanajuato. Por eso es...
Hay que recordar que ya autorizó a un diputado del PAN a hacer un fraccionamiento que, bueno, fue la oposición y la denuncia oportuna lo que lo frenó, no sin que se causara daño a la sierra, a la Cucursola, que además pretendía saquear el agua de la presa de Peralillo para usufructo de un negocio.
Exacto.
¿Qué hay de la bufa? Porque es otro gran tesoro que ambicionan muchos empresarios de Guanajuato y muchos políticos. La urbanización de los terrenos de la bufa.
Carlos Arce ha dicho que este proyecto que se prevé para Avenida Paseo de la Presa número 83 abre la puerta de lo que podría ser la urbanización de la bufa. Por eso tanto interés en frenarlo. Y aprovecho para comentar que en su momento promovimos las regidoras de oposición una mesa de trabajo, una comparecencia con los titulares de la Administración Pública Municipal para que nos explicaran lo que estaba sucediendo. Que por supuesto fue una simulación, como todo lo que pasa con el PAN. Sin embargo, fue muy interesante. Yo me encargué de la transmisión en vivo y el propietario incluso me atacó y me amenazó en uno de los comentarios y dijo que ya nos íbamos a ver las caras. Entonces yo veo muchísimo interés que... Me llama la atención que Navarro retome el asunto y lo valide y lo respalde públicamente. Sin embargo, y dice que no permitiría otra intervención en la bufa, pero a mí me parece que claramente ya la está permitiendo. Es decir, ¿cómo es posible que el municipio, y también quiero resaltar que entre las atribuciones del presidente municipal está su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes estatales y federales? Porque él no tiene conciencia de esto y malinterpreta la autonomía municipal conferida por el artículo 115 constitucional como su capacidad de hacer y deshacer en el territorio municipal en calidad de una isla, pues como si no hubiera otra legislación que tiene que también cumplirse. Y él está, diría yo, que hasta impulsando este proyecto de la autorización en Avenida Paseo de la Presa número 83, a pesar de que la Profepa no aprobó la manifestación de impacto ambiental y que incluso hizo diversas observaciones, la asoció a la ausencia de autorización en materia cultural, porque no perdamos de vista que esta zona se inscribe en la poligonal de la declaratoria de zona de monumentos históricos declarada por la Secretaría de Educación Pública el 28 de julio de 1982. Entonces, son violaciones que ponen en riesgo la reserva ecológica, pero también nuestros nobiliarios títulos culturales. Y también está dentro del polígono de protección de la declaratoria de Guanajuato como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, por eso nos vamos a oponer férreamente. ¿Cuál es el riesgo de que llegue, de que se perpetúe el PAN en el poder o un aliado del PAN? Pues que estas presiones van a continuar.
Un caballo, como dijiste.
Claro, claro. Por eso el interés de que no llegue alguien afín a esa ideología, aunque esté vestido con el traje de oveja guinda.
Bueno, una de las primeras cosas que Medrano hubiera tenido que hacer sería establecer puentes con Roberto Loya, contigo, con las otras personas que estaban postulando, Marisol, etcétera. Falta la conformación de la planilla, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué peligro hay de que, incluso si Medrano participa, incluso si pierde en un acuerdo con Navarro, porque pierda, porque la gente se decepciona de Morena y no vote por él, los regidores que lleguen pudieran ser personajes que contribuyan a que Medrano pueda tomar decisiones sin crítica, sin oposición, sin nadie que represente una actitud como la que tú has tenido de estar vigilando y observando al alcalde y a su mayoría panista en este trienio, Paloma?
Pues lo veo, claro, lo veo como un riesgo. Se ha hablado de las personas que pudieran estar ya en la planilla y no deja de ser una gran preocupación para mí. Hay que revelar que encarnar la oposición es una posición muy tensa y muy incómoda. Pero eso no importa, porque lo que se defiende es mucho más importante que todo. Yo misma me he enfrentado a muchos escenarios violentos y descorteses, pero se requieren pues personas demasiado sólidas para asumir este papel. Ahora me tocó vivir un ayuntamiento muy peculiar, muy impune, muy corrupto, muy opaco. Y pienso que si llega cualquiera de los dos personajes que hoy tenemos en la paleta de opciones, no va a ser diferente. Entonces, me preocupa sinceramente que no se privilegie el criterio de integridad, de honestidad, de profesionalismo en la selección de personajes de la planilla, como en su momento yo lo habría considerado. Es decir, me acuerdo que cuando llegué a la dirección del Museo de las Momias, me comprometí a trabajar con transparencia y profesionalismo. Hoy sigo siendo esa persona y creo que deben ser actitudes fundamentales en el servicio público.
Paloma, hay un problema que está ahí latente, que puede explotar, que además en Guanajuato siempre ha sido un tema, que es el abasto de agua potable para la población y que requeriría una gestión extremadamente profesional, además una gestión para negociar con el Estado y con la Federación. No se ha podido hacer la nueva empresa, que también parece que representaba un negocio para algunos políticos. Esto está ahorita dejándose de lado. ¿Crees que este conflicto pudiese impactar también en el sentido de que la propia población resultara afectada por esta mala solución política desde Morena?
Por supuesto que tendría un impacto. Mira, quiero, aprovechando tu pregunta, recordar cómo se designaron los miembros del Consejo Directivo del CIMAPAC, que como sabemos es una decisión del ayuntamiento. La prueba de que a Navarro no le importa la transparencia es que esa sesión ocurrió algo así como el sábado 29 de abril a las 12 de la noche, es decir, en la madrugada del domingo. Fue una sesión de mucho desgaste, acabamos como a las 4 de la mañana. Me acuerdo, por ejemplo, que la activista y maestra Carla Piñón nos acompañó y protestó porque no era para menos. Teníamos 36 expedientes. Entonces, mi compañero Jesús Méndez y su servidora hicimos una revisión muy rigurosa curricular. por una parte no dejo de observar que también tendría que involucrarse la Dirección de Recursos Humanos para la valoración de los perfiles, pero desde nuestro entendimiento, de todas formas, hicimos esta valoración. ¿Qué esperaríamos? Personas con formación académica y con experiencia en la materia. Debo decir que algunos expedientes me impresionaron, me parecieron sumamente apropiados, inclusive la propia Carla, Evelyn, que son además activistas y que yo sé que van a concentrarse en el bienestar.
Técnicamente capacitadas.
Técnicamente capacitadas, con experiencia. Por ejemplo, Evelyn es geógrafa y tiene un doctorado en ordenamiento territorial. Personas muy solventes, pues, sumamente solventes. Y llega el momento de decidir y la bancada panista respalda a un técnico en gastronomía y a un licenciado en administración de empresas. Había que escoger a 5 perfiles, entre ellos idóneamente a alguien con formación contable y a alguien con formación jurídica. Pero los otros 3, pues esperaríamos que fueran perfiles técnicos, porque se tiene que tomar una decisión perfiles que permitan entender la importancia del agua y de tomar ciertas decisiones de planeamiento urbano a partir de, dice Carla, con criterio de cuenca. Y sin embargo, se elige a un técnico en gastronomía y a un licenciado en administración de empresas. Creo que está sobre representada los intereses económicos. Por supuesto que están sobre representados. Y esto
los que más saquean el agua y lo utilizan para sus negocios.
Exactamente. Ese es el riesgo de que no lleguen personas idóneas, que tengan sensibilidad, que tengan verdadero compromiso con el bienestar. Lo que sé que Rodríguez Medrano ha hecho es gestión de apoyos sociales. Le informa a la ciudadanía lo que ciertas personas necesitan y es la propia ciudadanía la que aporta soluciones económicas o en especie, pero finalmente él es un intermediario. Entonces, no hay que perder de vista que la función pública pues trasciende este criterio, va mucho más allá. Es la toma de decisiones informadas y con el criterio del bienestar. Por eso, lo que dice Andrés Manuel López Obrador en todo momento es primero los pobres. Y yo creo que de una manera muy amplia, quiere decir que las decisiones que se toman en los órganos de gobierno tienen que mitigar la desigualdad, que es lo que hemos buscado ahí en el ayuntamiento. Es un principio con el que plenamente nos identificamos. Eso no tiene que ver con apoyos sociales. Eso no tiene que ver con caridad, porque además no es real, pues es simulada o es sencillamente la administración de la caridad de la ciudadanía, pero no la propia. Entonces necesitamos personas conscientes, capaces, comprometidas y también blindadas de la corrupción.
Ustedes como regidores están al tanto, por ejemplo, de las existencias de agua, las reservas de agua para Guanajuato, si no hay un peligro próximamente, riesgo de que ya hay tandeos, hay municipios que están haciendo tandeos y que no los están informando públicamente. No sé si es el caso de Guanajuato.
Mira, no es el caso de Guanajuato actualmente. A veces, y es gracias a los medios de comunicación que nos enteramos, porque el presidente del Consejo Directivo, que es un ingeniero civil y que tiene alguna experiencia ya en la operación de CIMAPAC, pues nos informa que el 60% del agua viene de pozos, el 40% de presas. Este porcentaje ha variado, ahora hay más agua que proviene de los pozos, lo cual también nos sitúa en un riesgo. Sabemos que las presas están que necesitan ser desasolvadas, pero por eso necesitamos personas con perfil técnico y también con mucha sensibilidad. Y lo digo porque, por ejemplo, recuerdo que en el análisis de los análisis contables que trimestralmente nos presentan, advertí que había una reserva de como 3 millones de pesos. Y cuando consulté que para qué quiere CIMAPAC esa reserva en su presupuesto, me dijeron que es por la esperanza de que algún día haya recurso para la presa, para continuar con la presa. Pero no veo una acción encaminada al desasolve de las actuales presas, ni creo que la tarifa que actualmente se cobra sea la adecuada. Me parece que se ha mercantilizado, y esto lo hemos discutido en las sesiones del ayuntamiento, se ha mercantilizado el agua, la tarifa es excesiva y hay un excedente, es decir, no se le da la gestión de el otorgamiento de un derecho humano, sino se busca un margen de utilidad con esta dispensa del vital líquido. Entonces, por eso el énfasis en el perfil de las personas que toman las decisiones.
Estamos encaminándonos un poco al final, tenemos 2.200 personas conectadas. Me gustaría que nos dijeras, si con toda libertad, si estás contemplando la posibilidad de ser candidata, aunque no lo seas por Morena, si hay partidos que se han acercado a ti, si crees que hubiese una posibilidad de cambio en Guanajuato con una tercera opción política, ¿qué reflexiones te estás haciendo al respecto? Si también, pues apenas lo estás pensando y no quieres adelantarlo, estás en todo tu derecho, pero mi obligación es preguntarte.
Gracias. Quiero decir que con mucha alegría que algunas personas me han sugerido que actúe por la vía independiente. Y sinceramente considero que en estas condiciones sería pues lo más legítimo. Sin embargo, ya estamos fuera del calendario electoral para ese proceso, porque habríamos tenido que informar la intención en diciembre y la captación del apoyo ciudadano necesario ya se habría tenido que entregar. Al margen de eso, creo que si Morena hoy en Guanajuato cuenta con este posicionamiento tan alto, es en buena medida a mi trabajo. Entonces, no veo por qué irme de un cultivo para el que tanto he trabajado. No me parece justo. Eso por una parte, por otra...
¿No estás pensando en chapulinear? ¿No es tu objetivo? ¿Te quedarás a dar la batalla?
Voy a dar la batalla hasta el final.
Pero sí te han buscado partidos.
Sí, me han buscado partidos.
Me andan a la casa todos. ¿Te quedaste al tribunal electoral? ¿Te quedan instancias? La sala estatal, el tribunal local y también la sala Monterrey. E incluso creo que hay una sala superior, ¿no? Eso tiene que ser relativamente rápido. Tienes que tener buenos abogados, tienes que dar la batalla. Pero estás acostumbrado a dar batallas y algunas que parecían perdidas las has logrado ganar. Entonces, pues creo que esa es tu marca y tu sello, Paloma.
Pues yo también lo creo, Arnoldo, yo también lo creo. Y hoy estaba pensando, habrá quienes seguramente en el PAN que supongan que esta batalla interna y previa me pudiera desgastar, pero les digo a las y los panistas y sobre todo a las y los ciudadanos que a mí nada me desgasta, nada más me indigna. Y la indignación me mueve, así que no tengo para cuándo parar.
Tampoco es que estés enojada personalmente, que te hayan quitado algo que considerabas que ya tenías. O sea, ¿estás actuando también porque tienes un proyecto para la ciudad?
Claro, claro. Mira, en todo momento he creído que el camino andado en la regiduría es perfectamente un escenario de lo que podría ser. Es decir, siento que tengo algunas ventajas. No es que ya automáticamente tuviera la soberbia de ostentarme como la candidata. En todo momento he estado consciente, muy consciente de las posibilidades. Estoy consciente de que al menos de las personas visibles participando en este proceso interno, soy la única mujer. Ya mencioné que hay otras dos compañeras a las que no tengo el gusto de conocer, pero de las visibles soy la única mujer, la más joven y la única con experiencia en el gobierno municipal. Entonces, conozco los reglamentos, he peleado por lo justo, he combatido la corrupción, he pugnado por la transparencia, por la participación ciudadana, he defendido el patrimonio cultural y natural, y en todo momento he sido un conducto para que las inquietudes ciudadanas se desahoguen en el ayuntamiento, porque es de lo que tenemos que hablar, de lo que preocupa a las y los ciudadanos. Entonces, la ciudadanía de Guanajuato ya sabe quién soy y... creo que soy completamente transparente, no vengo a prometer, nada más vengo a presentar los resultados y los modos de trabajo.
Dejé este comentario un poco para cerrar, un poco antes de irnos, porque el alcalde Alejandro Navarro ha sido señalado de enriquecimiento inexplicable, que está a la vista de todos los guanajuatenses, cómo ha mejorado el hotel de su familia, cómo ha adquirido un rancho que es un rancho de lujo, como para que pareciera de algún cantante de grupero afamado, y cómo, bueno, pues se habla del crecimiento de su patrimonio personal desde que fue alcalde, no se le conocen otros negocios. Esto marcaría también una situación muy particular, porque si hay alguien interesado en cuidar que no llegue una administración que lo investigue, y tú has sido particularmente activa en denunciar esto, denunciaste el rancho El Milagrito, etcétera, bueno, pues Navarro debería estar muy atemorizado de que tú pudieras ser candidata de Morena y pudieses ganar la elección. ¿Crees que también habría un pacto de impunidad, un pacto de complicidad para preservar este enriquecimiento inexplicable entre Navarro y Jorge Rodríguez Medrano?
Pues de hecho yo no lo dudaría, porque como ya decíamos, como ya anticipábamos, él tendría conflicto de interés. Es claro que a ambos les interesa protegerse mutuamente y que el medio de comunicación más beneficiado seguramente tendrá quizá otra clase de secretos que convenga a ambos guardar. Y aprovecho esta entrevista que en este momento está siendo tan vista, tan multitudinariamente vista, para dar la primicia de que ya presenté la denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra la familia. Es decir, además soy la única que ha combatido la corrupción. No me sentía la candidata, pero sí estoy muy consciente del trabajo y mi posicionamiento es fruto del trabajo, y eso es algo que no tengo cómo agradecer a la ciudadanía, que valora mi esfuerzo cotidiano y permanente y mi denuncia de las irregularidades. Así soy, no quitaré el dedo del renglón.
¿Dónde está presentada esta denuncia, Paloma?
Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Bueno, a ver cómo camina. Porque esa fiscalía no ha dado golpe. Creo que la única que persiguen es a Bárbara Botello, por cierto. Y ya hablaremos también de ese tema aquí en León. Paloma, yo te quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar contigo, que siempre es muy agradable, porque eres franca, eres abierta, eres directa y tocas los temas. No sé si antes de irnos se te quede algo en el tintero, quieras agregar algo, quieras agradecer a la gente que te ha estado dando mucho su apoyo. También hay, desde luego, algunos que te critican, alguien muy insistentemente, que se ve pues que tiene también ahí interés particular, lo cual se vale, y aquí estamos para transmitir todo lo que se dice en este chat, que hoy he estado, creo que me ha rebasado, hay cosas que no he podido pasar. Estamos cerrando con 1,489 personas conectadas, llegamos a los 2,200, más o menos, pero antes de irnos, ¿Qué quieres agregar?
Quiero decir que, a diferencia de otros aspirantes, creo que hay muchos elementos diferenciadores, pero la simpatía, que me parece que existe y que fluye naturalmente con la ciudadanía, es producto de esta transparencia, de esta identidad común, de este reflejo que somos mutuamente. Y también quiero decir que agradezco a la ciudadanía, reitero mi gratitud por el reconocimiento de mi trabajo, ese trabajo que me es tan, tan inherente y tan estimulante. Estos días, la semana pasada, cuando me preguntaban ¿cómo estás?, yo contestaba reponiéndome del desastre. Estoy segura de que ninguna de las otras personas aspirantes, y me excluyo, y también de la persona que al momento quedó favorecida con esta determinación inicial, pues tiene tantos antecedentes tan cuestionables. Pienso que los partidos deben tomar decisiones con base o a una lógica ideológica o a una lógica electoral. Estoy consciente de que en ambas me veo favorecida, y no porque lo diga, sino porque es mi trayectoria. Pero hay otros perfiles que no tienen antecedentes. Hoy el partido toma una determinación que para mí no corresponde a ninguna de las dos lógicas y que violenta la lógica ideológica de la estructura que tanto hemos defendido y por la que tanto hemos trabajado para construir. Estoy muy complacida de todas las personas que nos acompañan hoy y de todas las personas que me acompañan en el camino, en esta aspiración y en las luchas, en las pasadas, y que sé que van a estar conmigo en las futuras, porque se trata de defender a Guanajuato. Muchas gracias.
Con esta convocatoria, creo que incluso pues en la calle la gente debe estarte manifestando su solidaridad, en tus círculos, en otros, porque sí se nota que se ha generado un movimiento importante en Guanajuato, lo cual es muy interesante. Hace tiempo que no se veía algo así. Paloma, te agradezco mucho. Creo que seguiremos platicando. Cualquier cosa que ocurra en el futuro, nos tendrás que informar cómo va este litigio que estás abriendo, y estaremos reuniéndonos, ¿te parece?
Un placer, Arnoldo.
Hace muchos programas, estoy obligado a invitarte después de esta convocatoria, pues hoy me das mucho rating. Muchísimas gracias, Paloma. Buenas noches.
Un placer. Saludos a la audiencia.
Agradecido. Muy bien. Todos los que se unen esta noche, ojalá nos dejen un like, ojalá los quienes se interesaron por los temas que aquí abordamos, que son como estos, martes y jueves a las 9 de la noche, pues también puedan suscribirse a nuestros canales en YouTube, sobre todo, que es donde se puede, y seguirnos en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias, soy Arnoldo Cuellar. Quienes van a ver esta transmisión, que seguramente circulará en las redes próximamente. También un saludo, una bienvenida. Nos vemos aquí el próximo jueves. Vamos a platicar con Carlos Arce también sobre de la capital del estado, sobre otros temas, sobre los pactos mafiosos entre PRI y PAN que salieron a la luz pública después de los acuerdos de Coahuila y las listas de los candidatos de estos partidos a nivel nacional. Y a nivel local también lo veremos. Así que muchas gracias, buenas noches y despido de nueva cuenta a la regidora Paloma Robles Lacayo. Hasta luego, mucha suerte en tu lucha.
Muchas gracias, Arnoldo. Un placer.
Buenas noches.